Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Vamos a conversar hoy con el expresidente de la República, José Mujica. Mujica, buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, un gusto saludarlo.
Igualmente. Mujica, bueno, varias cosas para charlar con usted. ¿Le reconoce un buen manejo de la pandemia a este gobierno? En los últimos meses, quizás crees que se debió haber escuchado más a los científicos del GACH, o se debió haber implementado medidas más restrictivas de la movilidad en algún momento?
Yo creo que el punto central, que las recomendaciones de febrero no se cumplieron a cabalidad, y aquel blindaje que pidieron en abril tampoco, y se pagó un costo muy caro. Lo demás, creo que marcha bien.
¿Y aquel concepto tan polémico de muertes evitables tiene alguna postura? ¿Hubo muertes evitables?
Bueno, eso es según el cristal con que se mire. Creo que si se hubiera cumplido con las recomendaciones que dieron los hombres de ciencia, cuando pidieron blindarse y apretar, estaban pronosticando lo que venía y ahí nos dormimos. ¿Cuánto costó? Y no se sabe.
Claro, es contrafáctico. El proceso de vacunación viene bien, es un éxito, se lo reconoce.
Sí, viene bien. No deberíamos de confiarnos demasiado por lo que está pasando en el mundo, porque ya nos pasó al principio. Como veníamos muy bien, todos bajamos la guardia y después nos vino mal. Convendría que nos pasáramos un poco de desconfianza, pero sé que la penuria que impuso la pandemia tiene un costo social y aparte de lo económico muy fuerte, y la gente se cansa y en ese ámbito es muy fácil que bajemos la guardia.
Bien. ¿Qué le pareció la suba de combustibles? Lo digo por aquello de la promesa electoral de no subir el precio de los combustibles, algo que ya vemos no se sostuvo.
A ver, todos sabemos que somos tomadores de precio en el área internacional. Lo que estuvo mal fue haber prometido y haber hecho campaña con lo que era imposible de cumplir. Porque si el petróleo tiende a subir, inevitablemente eso se va a reflejar en nuestros costos. Y creo que fue una imprudencia, por decirlo menos. Después que se hayan subido los combustibles, si el precio es en ascenso, es un incumplimiento a lo que se prometió, pero se había prometido algo que era incumplible.
Entiendo. Bien, ¿qué opinión tiene del proyecto de ley de Cabildo Abierto de reparación económica a víctimas de la guerrilla entre 1962 y el año 76?
No me opongo.
No se opone. ¿Pero lo ve con buenos ojos? ¿Le parece bien?
No, me parece que está dentro de las tradiciones históricas del Uruguay.
Y hay otro proyecto de ley de Cabildo en la vuelta que procura que se le dé prisión domiciliaria a todos aquellos mayores de 65 años para, dice Cabildo, proteger a la población de mayor riesgo. De este modo, por ejemplo, torturadores irían, que hoy están presos, irían a su casa, a prisión domiciliaria. ¿Cómo evalúa este proyecto de ley?
Bueno, yo estoy en soledad. Siempre pensé de que casos de rematadamente patológicos, que en general gente anciana, no convenía tenerlos presos. Como cuestión general, más allá de lo que plantea Cabildo y todo, lo dije en su momento.
Lo recuerdo.
Pero no creo que mi sociedad esté madura para semejante decisión.
Bien, o sea que de alguna forma aquello que usted dijo en su momento estaría en sintonía con esto.
Sí, yo pienso que salvo cuando hay informes médicos de patologías psicológicas de gente extremadamente peligrosa, puede ser lo contrario, pero me parece que tener anciano preso en el fondo no contribuye a nada.
Su compañero de sector...
Porque hay un problema, sí. Se castiga a la familia.
Ajá. Bien.
Pero es una manera filosófica de ver las cosas. Acepto que otros piensen lo contrario.
Ajá. Bien. Le decía que su compañero de sector, el intendente Yamandú Orsi, denunció injerencia de presidencia y en especial del ministro Adrián Peña en la interna canaria para cambiarle la pisada a los ediles que iban a votar el fideicomiso, que finalmente no contó con los votos. ¿Usted lo ve igual que Orsi? ¿Cree que el gobierno nacional se está metiendo en asuntos que no le competen para debilitar una figura?
Yo no tengo ninguna duda, porque la declaración a boca de jarro inicial que hicieron los ediles, algunos ediles de la coalición exterminante, después empezaron a corregir, pero lo que cuenta es lo que dijeron, que hablaron, que les pusieron los tanques y todo lo demás. Me parece que eso es terminante, que metieron la mano desde arriba. No tengo ninguna duda.
¿Cree que estamos cerca de tener una grieta como la de Argentina? Lo digo por aquello que usted dijo hace unos días en M24 de politiquería y la búsqueda de...
Es un peligro latente en el que estamos. Y me parece porque naturalmente esto carga las pilas y en las corrientes de masa es imposible contener la reacción que producen y eso produce un clima de mutuas ofensas inútiles que en el fondo no contribuyen a nada. El gobierno tiene la responsabilidad de dar las cartas, pero tiene que jugar y ver eso porque también necesita un margen de altura para manejar las contradicciones inevitables que pueden surgir. Y la gente no se maneja como un autito pequeño, que usted torce la dirección y va para un lado. No, la gente genera su propia inercia. Y eso va creando un clima que puede ser venenoso.
Entonces le está faltando esa altura que usted dice.
Creo que sí, que no estamos visualizando los problemas graves que tenemos hacia adelante. Que nos obligarían a ser más serenos y pensar menos en las elecciones y pensar un poco más en la época que se nos viene encima.
Falta mucho para las elecciones, además, ¿no?
Falta mucho, pero la inteligencia artificial está trabajando. Hay una sustitución creciente en el campo del trabajo. Hay una crisis en el trabajo que no es paralela a la crisis de la riqueza, y eso es un problema de nuestra época. Hay una tendencia a una expansión de la economía multinacional, nuestra pequeña burguesía se queda sin asunto, en fin, creo que hay problemas mucho más graves y peligrosos que las ripideces entre nosotros.
Usted hablaba hace unos días del fuerte poder de marketing que tiene este gobierno. Le pregunto, ¿no será que este gobierno comunica mejor? ¿De repente comunica mejor los logros?
Sin duda.
¿Fue un déficit del gobierno anterior entonces?
No, el gobierno es un capo en la comunicación.
¿Comunicación de cosas ciertas o...?
Ah, bueno. en el tiempo de hoy se cultiva mucho la posverdad.
Sí, por eso se lo preguntaba. Bien, yo dije recién gobierno de coalición, pero hay quienes entienden que es un gobierno herrerista, muy, muy centrado en la figura del presidente. ¿Usted cómo lo ve?
Neo-herrerista.
¿Y por qué neo-herrerista?
Porque tiene algunas diferencias sustantivas con el viejo Herrera. Uh-huh. El viejo Herrera era conservador, y por momentos muy conservador, pero en materia de soberanía y de no permitir la intromisión en casa ajena, era celoso, muy celoso de la autodeterminación de los pueblos. Y nos dio varias lecciones de eso, que es lo mejor de él, que habría que conservarlo y recogerlo. Uh-huh. Por ejemplo, le dijeron, en tal lado hay una dictadura, ¿sí? Hay una dictadura, es muy de ellos. Son ellos los que tienen que resolver.
Uh-huh. ¿Y este gobierno lo ve más invasivo?
Sí, sí.
En otras realidades, en otros países.
Nos metemos en todos lados. Y el Uruguay fue dos veces intervenido brutalmente y otras más suaves. Uh-huh. Hay que conocer un poco de historia nacional. Eso lo tenía muy claro el viejo Herrera, porque era hijo del canciller de Berro, que soportó la guerra del Paraguay, que empezó acá, en el Uruguay. Uh-huh. Pero bueno, los países no se comprenden si no se conoce su historia.
Me quedo ahí en eso último. Con un Mercosur convulsionado, una fuerte tensión interna, sobre todo en el Río de la Plata, Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou ya tuvieron un par de rispideces. ¿Qué camino debería tomar Uruguay? ¿Hay que seguir dentro del Mercosur?
Hay que negociar,
buscar acuerdos comerciales por fuera.
Negociar, porque las dos alternativas son malas, y recordemos que los gobiernos pasan. Los gobiernos pasan y los pueblos quedan.
Pensé que me iba a decir...
Y los países no se mudan.
Que me iba a hablar del azul queda.
Y tenemos que recordar que una vuelta nos peleamos con Perón. Uh-huh. Y estuvimos 5 años que no venía ni el loro. Uh-huh. Hay que tener un poquito de memoria. Y los países no se mudan. Entonces me parece que hay que negociar y negociar y negociar.
Sin pensar en irse del Mercosur.
Y no, hay que mejorarlo el Mercosur. Va a haber cambio, en algún momento va a haber cambio.
Uh-huh. Pero seguir buscando también acuerdos comerciales con otros, por fuera, ¿no?
Hay que buscar acuerdos comerciales, y si tenemos que negociar con China, hay que negociar con China, pero tenemos que buscar de que toda la barra negocie con China, porque es demasiado, ese bocado es demasiado grande para nosotros.
Sí, sí. ¿Va a militar contra los 135 artículos de la LUC que quiere derogar?
No, yo estoy refugiado en mi rancho porque estoy haciendo, me estoy cuidando de, tengo muchos años y me gusta mucho la política, pero más me gusta la vida.
¿Cómo ve usted este eventual referéndum que seguramente se realice? ¿Qué le diría a los indecisos o a las personas desinformadas sobre estos 135 artículos? ¿Son regresivos, como opina gran parte del Frente Amplio? ¿Son malos para el país?
Creo que hay algunos cuantos que son malos, que habría que buscar cambios, pero eso va a estar en la discusión adelante cuando se confirme lo de la firma.
Uh-huh. Pero, ¿usted es de los que cree que son regresivos para el país?
Sí, pienso que sí. Uh-huh. Están pasando cosas feas. Por un lado hay un problema de seguridad, pero hay un problema de saco en los barrios pobres. Se está tratando a la gente muy humilde, que por ser pobres se les trata como prodelincuentes. Y eso no es así. Ser pobre no equivale a ser delincuente. Y esa actitud es desusada en la historia del Uruguay. Creo que ofende.
¿Y dónde entra
Hay que corregirlo.
¿Y dónde entra la LUC en esto?
Y entra que yo como un viento se respalda todo. Y creo que hay cosas que no hay que respaldarlas y otras que sí.
Bien, ¿cómo ve el Frente Amplio hoy con la partida de Miranda, la llegada de Ricardo Erlich a la coordinación del Frente?
Y bueno, es una solución provisoria. Él es un hombre de diálogo muy sereno, es un hombre de ciencia que hace un poco de política, pero nunca dejará de ser un hombre de ciencia. Es bueno en el sentido machadesco, bueno en el buen sentido de la palabra. Es alguien que no ofende y respeta todo. Pero habrá una elección y el presidente se elegirá un presidente y seguramente un equipo colectivo que lo ayude.
¿Falta diálogo hoy entre gobierno y oposición?
Sí, falta, sí. Y con el Parlamento. Nunca había un Parlamento más desteñido que este. El Ejecutivo le absorbe todo.
Es curioso que le vaya desteñido cuando hay como 7 partidos.
Pero que haya muchos partidos no quiere decir que la institución esté funcionando bien. Como tal, el Parlamento tiene muchos defectos, pero le damos valor cuando no lo tenemos. Porque es como ese lugar donde todo el mundo va a llorar sus penurias.
Ya no es la caja de resonancia que solía ser, dice
usted. Tiene, es una especie de gigantesco amortiguador social. Y tal vez encierra un valor que a veces no lo vemos.
¿Tiene opinión formada sobre la ley de medios?
Veremos lo que sale ahí. Por ahora no sale nada.
Bien. José Mujica, expresidente, bueno, ex senador, ex ministro. Muchísimas gracias por esta charla 970 Noticias.
Sigo siendo Pepe.
Sigue siendo Pepe, muy bien.
Alcance y sobra.
Tomo nota.
Y un abrazo y que les vaya bien.
Muchísimas gracias.